Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Sí, yo escribo mensajes, pero para hablar con mis amigos en WhatsApp.
Le escribo mensajes a mis amigos y familia para vernos o contarnos cosas. Me cuesta escribir o inventar cuentos. A veces me da vergüenza leer lo que escribo.
Yo sí escribo mucho en email. Nunca escribí, nunca. Pero en WhatsApp escribo mucho, bastante. Hasta mando, creo, hasta escribo más que audio. Pero ahora estos días estoy con una amiga hablándonos de carta desde una cada país.
No, a mí no me gusta nada escribir. Lo que más me cuesta de escribir, obviamente, es la ortografía.
Cartas, no, me gusta muchísimo. Me gusta mucho mezclar las letras. Ahora le vamos a preguntar a la profe qué tal eso, qué onda eso, cómo les va. Bienvenidas, bienvenidos, sexto y séptimo grado, ¿cómo andan? Bueno, estábamos escuchando ahí chicas y chicos que hablaban sobre la escritura. Si les gusta escribir, cuánto escriben, mucho, nada. Algunos que decían, no, nada que ver. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Es una de mis cosas favoritas. Aparte, ver la letra de una persona, me parece como algo fascinante realmente. ¿Cómo nos encontramos con la escritura? Es el tema de esta semana acá en Radio Escuela. Bienvenidas, bienvenidos todos. Hola, seguimos educando, sexto y séptimo grado, preparados. Me imagino que ya tienen todo listo por ahí para darle la bienvenida a la profe Ceci. Hola.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, todo bien. Hola, chicos y chicas.
Bueno, ¿cómo nos encontramos con la escritura? Recién escuchábamos las voces de chicas y chicos. Sí. Había alguien que decía, no me gusta nada escribir.
Y sí, es así. Es gran tema, grande la escuela, ¿no? Es como uno de los propósitos de la escuela.
Claro. Está, no sé, a mí me parece, ya te digo, ver la letra de la persona me parece como algo muy, muy íntimo, ¿no? Como sí. Que uno puede descubrir eso, cómo escribe.
Hay algo. Bueno, hay toda una carrera, de hecho, que estudia el tipo, las tipografías, las caligrafías.
Claro. ¿Sí?
Que vos... En relación a la psicología, digamos que hacen como estudios.
Sí.
No es el caso de la escuela, no hacemos ese tipo de cosas.
Claro.
Pero sí es verdad, coincido con vos, que el tipo de letra... Para mí también dice cositas.
Dice un montón de cosas. Y aparte saber que alguien se sentó y se puso a elegir un papel, ¿no? Y agarró un lápiz, una lapicera y escribió. Exacto. Para vos. Está bueno. Bueno, pero hay una pregunta que nos va a conducir.
Exacto.
Durante todo el día.
El día de hoy, sí. Y la pregunta es, ¿cómo escribimos para comunicarnos?
¡Ah, qué bueno!
Hoy nos vamos a centrar en la comunicación, ¿sí? Que,
bueno.
Digamos, tiene sus particularidades porque, digamos, ¿qué implica comunicarnos? ¿Qué es comunicarse, no?
Claro.
Ahí hay algo que hay, bueno, una persona que emite el mensaje, otra que lo recibe.
Sí.
Y hay un mensaje, está el canal, el contexto, ¿no? Son como los elementos, como que se diría, de la situación comunicativa. Pero está bueno pensar un poco a partir de ese mensaje que se quiere dar, qué postura toma el emisor, cómo se imagina ese receptor.
Claro.
Después está el medio, el canal, ¿no? Cómo, digamos, si lo hago por teléfono o por mediante una carta, por ejemplo. Uh-huh. Digamos, ahí ya empiezan a funcionar otras cosas, porque tiene su complejidad la escritura.
Claro.
No es lo mismo escribir entre amistades que para presentar en un trabajo o a un profesional, un docente.
Claro, una escritura más formal.
Exacto.
O también a veces hay personas que en vez de charlar necesitan escribir porque tienen que comunicar algo que les cuesta, ¿no? Que tiene que ver con las emociones.
Totalmente.
¿No?
Bueno, vamos a trabajar también en algún momento sobre lo que implica la escritura íntima.
Ah, qué bueno. ¿No?
Sí, toda esta semana vamos a estar dedicados a eso. Y bueno, uno de los temas también bastante destacados de la escuela y la escritura tiene que ver con las cartas.
Sí, ¿no?
Viste que es un formato, sí, es un tipo de escritura la carta.
Ajá.
Tiene un formato particular.
Sí,
cuando uno se pone a escribir una carta, bueno, tenés que recordar que la fecha va en tal lugar,
sí,
que tenés que explicitar, escribir a quién va destinada, los dos puntos, el texto, después lo tenés que firmar, la postdata. Bueno, todo eso que estoy segura que los chicos y las chicas lo retienen. Porque
ya conocen, ¿no?
Es un temazo de la escuela.
Claro.
Pero bueno, la carta también está bueno pensarla. Digamos, por ejemplo, si a mí me decís carta, yo enseguida, romántica como soy.
Sí, yo también.
Me voy a mis cartitas, que las tengo todavía guardadas en el placar.
Cartas de amor.
Cartas de amor. Pero también hay otro tipo de cartas, ¿sí? Uh-huh. Hay cartas históricas, hay cartas emblemáticas. De hecho, nuestra historia está atravesada.
Eso te iba a decir, ¿no? Digamos, acá hemos rescatado también algunas de las cartas importantes. Todo se comunicaba por carta o se pedía por carta. O se decidían cosas, ¿no?
Totalmente.
Hay cartas muy famosas.
Hay cartas muy famosas y a mí también me gusta pensar en los tiempos de esas cartas.
Claro.
¿No? Cómo también los medios de comunicación acompañan el ritmo de la sociedad,
sí,
y los tiempos de cada quien, ¿no? No es lo mismo escribir una carta, mandarla por barco, que viaje 3 meses, que llegue, que ande en carretilla y llegue.
Exacto.
Y ahí después esperar la respuesta y siempre la incertidumbre de llegará o no llegará.
Claro, y en el no, mientras tanto, ¿no? ¿Qué hacemos? En esa espera que queda, en todo ese tiempo que queda en el medio. ¿Y llegará o no llegará? ¿Y sabes qué se me ocurre pensar, Ceci? Mucho más
¿qué?
Acá, en el cartero.
Oh,
la persona esa que reparte la...
Total.
Que hay el lugar donde está todavía el cartero, que
sí,
lleva la carta. Y hay carteros que leen también las cartas.
¿En serio?
Sí. Hay lugares que vos, el cartero llega, dice carta para Cecilia. ¡Ay, pase, pase, pase! Se sienta, abren la carta y le dice, ¿me la puede leer, por favor?
Ah, pero con consentimiento del destinatario.
No, claro, vos pensaste que te leía.
Ah, claro, yo no. Dije, no, que esto es un delito, ¿verdad?
No, estaba hablando de esto. Lo sé porque conozco una persona que trabajaba de cartero y le pedían eso, no sé, gente muy mayor, por ahí a familias que le gustaba que le lean la carta, una cosa así, ¿no?
Claro.
No, un beso grande a todos los carteros que no andan espiando ahí los mensajes.
No.
Bueno, ¿te parece que vayamos a una de las cartas importantes de nuestra historia?
Sí, dale.
Vamos a escuchar, es extensa, entonces vamos con la primera parte de la carta a la Junta de Rodolfo Walsh. La leyó Guille Jakubowicz y presten atención porque es una parte muy importante de nuestra historia.
Así es.
Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Lo que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades.
Bueno, wow. Ahí tenemos que rescatar una parte muy importante, ¿no? De la historia.
Esto fue, la escribió al año del golpe militar, o sea, el 24 de marzo de 1977. Uh-huh. Y él fue a entregarla en persona y en ese traslado es que lo encontraron los uh-huh militares y bueno, se lo llevaron y en esa esquina, que es en San Juan y en Entre Ríos, está la placa en homenaje a Rodolfo Walsh. Que ya hace a un año la dictadura, ya fíjense qué periodista, ¿no? Digamos, claro. Ya tenía muy en claro cuál era el panorama, exacto, cómo estaba la situación. Y él decía esta forma de expresión clandestina, porque por supuesto no estaba permitido. Lo hizo igual y, bueno, le costó la vida.
Le costó la vida y la valentía, ¿no? El coraje de y la convicción, además, exacto, de hacer eso, ¿no? De escribirlo, de llevarlo y de que nos quede también a nosotros como... como testimonio de
ahora
todo ese momento.
Una fuente histórica, totalmente.
Pero claro, que nos ayuda también a entender cómo era el panorama que pasó hace no tanto tiempo. Y no, habla de su hija también.
Sí.
Victoria es su hija, ¿no? Sí.
Pues, la sí, verdad, no.
Hay
no
una
lo
carta
recuerdo
también que ella, él le manda. Él escribe una carta cuando se entera de la muerte de su hija, ¿no? También que es, bueno, tremenda, porque también nos ayuda, claro, a comprender
a
ese momento.
Es lo que se está atravesando y cuáles son también, para poder pensar cuáles son los propósitos a la hora de escribir, uh-huh, cómo cambian, ¿no? Una declaración de amor a una, claro, denuncia, ¿no? A la, digamos, a la, al atentado de los derechos humanos.
Exacto. Vamos a escuchar la segunda parte de la carta.
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
Ahí completamos entonces
el propósito de Rodolfo Walsh, ¿no? Como su compromiso y su profesión.
Exactamente. Bueno, comenzamos entonces con este tipo de carta. Con este tipo de carta decíamos que no tiene nada que ver ni con lo romántico ni con lo amistoso, sino que tiene este contexto también,
exacto,
¿no? Que las cartas, además de ser algo que nos queda en el recuerdo y muy lindo, que uno puede decir, bueno, las guardo por esto también son claves en esto, en la historia,
sí,
en el recorrido.
Y de hecho nos han permitido estudiar un montón de cuestiones. También mencionamos las cartas, por ejemplo, que se hacían los caciques.
También.
Con los, digamos, los soldados en la época de formar el país. Uh-huh. Digamos, hay miles de casos que esa correspondencia entre una y otro, son actores sociales, nos permite reconstruir ese pasado.
Los chicos al comienzo del programa decían, las voces que escuchábamos al principio, hablaban mucho de que escribían por WhatsApp. Creo que había alguien que decía por ahí que se estaba mandando cartas con una amiga que, sí, vivía en otro país, que eso es hermoso, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Se nos ocurrió preguntarles a los chicos y a las chicas de sexto y séptimo grado, cuando escriben un mensaje de texto, porque ya que estamos hablando tanto de la tecnología, ¿qué palabras usan? ¿Si usan las palabras completas? ¿Si usan alguna abreviatura? ¿Por qué? Y alguien dijo, lo que más me cuesta es la ortografía. Oh. Bueno, ¿para qué creen que sirve?
Yo casi siempre escribo las palabras completas, excepto con el que solo pongo la Q. Pero si no es por ese caso, siempre escribo las palabras completas.
Cuando hablo con mis amigos, uso abreviaturas. Es más rápido.
Y hay unas palabras que no las escribo directamente largas. El por qué lo suelo escribir con una X y con una Q. A veces el qué también. O a veces más bien uso más los emojis que significan esa palabra. Y porque yo creo que es más fácil para mí pues, entenderlo al otro.
La ortografía sirve para darle énfasis a algunas palabras nomás.
Tengo ni la menor idea para qué sirve la ortografía.
Y la ortografía yo creo que sirve para corregir los errores de la escritura. Es más bien una escritura, la ortografía.
¡Wow!
Bueno, ahí están, ¿eh? Como parece que el qué quedó
el
ahí
que
nada más.
Fue. Igual yo pensé que podrían, viste que a veces lo usan con la K directamente.
También.
Hay como otra, hay varias maneras incluso, evidentemente, de escribir el qué.
¿Vos pensás como conocedora del aula y de los chicos así muy, muy de cerca, como docente, que escriben menos de puño y letra con esto de tener tan a mano el teléfono y las pantallas?
Bueno, que para mí escriben de puño y letra, incluso en las redes sociales. O sea, te diría que no. O sea, o vos decís de escritura en papel.
Escritura en papel.
Escritura en papel. Yo creo que quien tiene placer al escribir en papel, sigue escribiendo en papel. Y quien no, no.
Claro, aunque siempre hace una listita de algo y sigue escribiendo en papel, como sea.
Sí, el, ¿no?, que está ahí en ese vínculo con la escritura, ya está. Claro. Estás en diálogo, es un amor difícil de corromper.
Es verdad.
Pero, bueno, es verdad que las redes vinieron a... los dispositivos tecnológicos,
dispositivos,
¿no?
Sí, es
como
verdad.
El celular o la compu, vinieron a... digamos, a instalarse mucho en la cotidianidad y a veces, sí, ahí hay notas, cositas que escribimos en el celu que por ahí antes lo hacías en una libretita.
Sí, o decían con los emojis, ¿no? Directamente. Yo contesto con emojis. Yo
soy fanática del emoji.
Ni siquiera me pongo a escribir. ¡Qué bárbaro! ¿Y para qué es la ortografía? Porque ahí decían, bueno, es para corregir, para... ¿no?
Mira, la ortografía en realidad es una convención social. O sea, tiene que ver, ¿sí?, con reglas y una estructura de nuestro lenguaje. Ajá. Digamos, tiene que ver con eso. Tiene su historia, tiene su evolución, de hecho. O sea, no es que... de hecho, hay algo muy interesante que plantea una gran estudiosa de nuestro del lenguaje en sí, que es Emilia Ferreiro, que la vamos a escuchar en un ratito.
Sí.
Ella trae, digamos, nos cuenta que en realidad, antes de antes, se escribía desde las abreviaturas.
¿En serio?
Claro, que justamente... imagínate antes con los dispositivos, que era lo difícil que era tallar una piedra o en el papiro, ¿no? Como, digamos, antes era muy complejo la escritura.
Claro,
era
no podía... si te equivocaba.
Era, claro, era...
ya voy con B larga. No.
¿Entendés?
Tengo que corregir la piedra.
La abreviatura es algo que anterior. Entonces, digamos, las palabras que nosotros las conocemos ahora completas, por así decirlo, es como la evolución del lenguaje.
Claro, qué bueno.
Sí. Y tiene que ver con convenciones sociales, básicamente es una cuestión cultural.
La ortografía.
La ortografía, que en realidad lo que sirve es para poder comunicarnos.
Claro.
Porque no es lo mismo es decir voy hacia, ¿sí?
Sí.
Hacia la playa, sí, que hacia milanizas.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahí hay una tilde que te cambia.
Claro.
El hacia,
claro,
de la CIA.
Exactamente.
Es otra cosa. ¿No?
Sí.
Entonces hay algo de eso que está bueno tenerlo, porque a veces en la lectura, quien no lee, cuando el destinatario o el receptor no está presente, uh-huh, a veces una falta de ortografía o una coma fuera de lugar
te cambia
el mensaje.
Bueno, eso pasa bastante con el WhatsApp ahora, ¿viste? Que a veces se malinterpretan los mensajes.
Porque... ¿Venís a casa? No, voy a la plaza.
Claro.
No, pero si era no, coma... voy a la plaza y después voy a tu casa.
Claro.
¿Me entendés? O sea, es a veces... bueno,
o no voy a la plaza.
O no voy a la plaza, voy a tu casa.
Claro.
¿Me entendés?
Sí.
Entonces hay algo ahí que es para pensar.
Sí, pasa mucho. Hay que ser muy cuidadoso. Bueno, recién hablabas de Emilia Ferreiro. ¿Te parece que la escuchamos?
A ver qué nos dice.
Cuando estamos frente a ciertos fenómenos, como estos de las abreviaturas... la escuela y la familia suelen ponerse así con los pelos de punta. Mi posición personal es que el aprendizaje de la escritura, como el aprendizaje del habla, exige que adaptemos el mensaje a la situación comunicativa. Y eso lo consideramos como normal. Modular nuestro modo de habla según la situación comunicativa. Lo que es importante es saber modular la situación de escritura según la situación comunicativa. Los procedimientos de abreviatura que están usando ahora tienen una larga historia. Por el contrario, me parecería interesante que se planteara, escolarmente hablando, el tema de, bueno, si queremos mandar todo esto abreviado, a ver cómo le hacemos. Y discutir los procedimientos de abreviatura que se les ocurren, siempre van a abreviar en una superficie pequeña, como la pantallita del teléfono que están usando para mandarse mensajitos. Pues tiene cierto carácter de transgresor, o mucho carácter de transgresor. También la fusión de números y letras funciona como transgresión. Bueno, y ser transgresores, pues les gusta a los adolescentes, y tienen toda la razón del mundo, si no lo hacen ahí, ¿cuándo? Porque lo que quieren es inventar. Pero es que no es tan fácil inventar en escritura, porque la escritura se practica desde hace siglos, ¿eh? Y casi todo ha sido ya inventado.
Me re gusta lo de mezclar letras con números.
Ah,
o cuando,
mirá,
aparecen esos mensajes todos escritos con números que vos lo podés leer igual.
Claro.
Me parece buenísimo.
Sí. Salud 2.
Exacto, ¿no? Sí. Es muy ingenioso.
12 entes.
¿Ves? ¡Epa! Todo así. Me encanta, me encanta. Me parece sí. muy, muy ingenioso, transgresor, como decía recién Emilia ahí en su...
Y ella, ¿viste cómo hablaba de la situación comunicativa, ¿no? Eso. Como, digamos, para pensar si se escribe bien o si escribe mal, hay que ver en qué situación comunicativa, o sea, en qué contexto, en con qué, digamos, por qué, para qué está ese mensaje. Ahí es donde podemos detectar si hay algo que falla en la comunicación, o sea, erróneo,
claro.
para pensar en la escritura. Porque a veces se piensa que estos nuevos mensajes de texto que se dan con las palabras abreviadas es, ¡ay, qué desastre! Como qué mal que se escribe. Y la verdad que no, justamente. Tiene que ver con un dispositivo chico, con una situación de escritura,
claro.
con una escritura informal Ajá. entre amistades, ¿no?
Digamos. Claro, como que no pasa nada. Como que hay que desdramatizar eso, tener en cuenta esto, ¿no? Como la escena.
Exacto.
Claro.
Así es.
Y también tener en cuenta, bueno, por ahí lo que pasa, porque también esto nos modifica a nosotros, ¿no? La conducta. Por ejemplo, cuando si yo te escribo y vos me lees... Y no me contestas.
El famoso te clavé el visto.
Eso.
Bueno, qué ojo, porque viste que se dice no me respondés. Y en realidad sí se está respondiendo. La respuesta se da. Lo que no se da es mediante la escritura.
Pero ¿cómo la respuesta se da? Si yo te escribí, vos no me contestaste.
Si yo te leí,
sí.
es que decidí no contestarte.
Claro.
Y bueno, es una respuesta. No tengo palabras para decirte. No tengo manera de... No tengo palabra, no tengo emoticón, no, o sea...
Pero y el otro dice, ¿qué piensas? Porque...
Y que para mí la respuesta justamente es eso, pensá lo que te parezca.
Wow.
Va, yo lo siento así.
Sí,
para
sí,
mí
sí.
es un tipo de respuesta.
Sí, sí, yo no lo había interpretado así como
eso
que
tiene
es
que ver
un
con
tipo
la comunicación. Ni más ni menos.
Exacto.
Que es bueno, es un poco lo que vimos hoy, ¿no?
Ajá.
Pensando en lo que... ¿Qué vimos hoy?
¿Qué vimos?
Comunicación,
sí.
¿no? Que, bueno, el emisor, el receptor, los mensajes, uh-huh. la importancia del contexto... Sí, depende del contexto, va a haber una comunicación formal o informal.
Claro.
También pensamos en la ortografía.
Eso.
Que es un temazo en la escuela, pero que hay que pensarla desde la reflexión del lenguaje también, no desde la normativa de la estructura así tan cuadrada, ¿no? Eso, digamos, del sistema de la lengua.
Uh-huh.
No, la vamos a pensar desde las prácticas del lenguaje, porque la idea de la ortografía es poder comunicarnos y entendernos entre todos y todas.
Claro.
¿No? Tiene que ver más con eso. Y también, bueno, pensamos un poco en la situación comunicativa que nos traía Emilia Ferreiro, de la importancia de darle valor al contexto en donde se escribe para a la hora de pensar en si está bien o está mal una escritura. ¿Y algo más que me está faltando?
Y no sé, porque hoy nos preguntamos cómo escribimos para comunicarnos y esta semana vamos a estar toda la semana pensando en cómo nos encontramos con la escritura, así que tenemos mucho por delante, Ceci.
Así es.
¿Agradecemos, te parece?
Dale.
¿Nos vamos?
Agradecemos a Maya Bilderman de la Escuela 48 Erasmo Obligado de San Carlos de Bariloche, a Mateo del Colegio San Cayetano, a Mora de la Escuela número 41 de La Plata y a Martín del Colegio de Lepiane.
La canción que vamos a escuchar para este final es Palabra de Verdad de Manu Chao.
Si no tiene más que decir, más que papel en el viento, ya no quiero escuchar. Palabras de verdad, soplos al aire, mueve la mano. solo.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.